Ser Saludable, el nuevo espacio de salud de la cadena SER y la Fundación Rioja Salud.
Bueno, Estibaliz, pues un jueves más en Ser Saludable. Yo hoy casi estaba cantado, nos adelantamos a una celebración importante, muy marcada en el calendario. Es el próximo día 4, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y es el tema que vamos a abordar hoy, ¿verdad?
Sí, y además lo vamos a hacer desde diferentes ámbitos, porque ya tienes por ahí, por los estudios centrales de la cadena SER, a todos los protagonistas con los que vamos a analizar, ¿no?, un poco cómo está siendo esta lucha contra el cáncer y todo lo que queda por ahí.
Creo que además lo que decías, una visión global, porque tenemos distintos puntos de vista que nos van a aportar Elena Gil, que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Tenemos también a María Ángeles, que es una paciente que está en la asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. A Martín Alonso, que es jefa de Oncología del Hospital San Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y Alfredo Martínez, un clásico ya en la radio muchas veces, que es investigador del CIVIR.
Buenas tardes, Jorge.
Y que además representa ese gran nivel de investigación que tenemos en La Rioja en la lucha contra el cáncer. Yo no sé si os parece, me gustaría, después abordaremos desde distintos puntos de vista lo que es el cáncer, pero quizá tiene una especial relevancia el testimonio que nos pueda dar María Ángeles. Cuéntanos tu caso y a partir de ahí, si te parece, analizamos la respuesta que se está dando desde distintos ámbitos a esta enfermedad. ¿Cómo ha sido tu caso?
Bueno, en principio fue a través de un cribado, de una mamografía de la que nos toca cada 2 años, y entonces vieron algo que ahí que no encajaba. Entonces ya fui haciendo pruebas y pues claro, había que operar. Después de la operación, he seguido un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y luego los siguientes procesos que hay de hormonoterapia y todo esto. Entonces, una vez ya que terminas las revisiones y te dicen, bueno, estás curada, es como cuando te quedas...
Como te sale todo el cansancio, supongo.
Exactamente. Dices, has seguido por un camino que te han marcado, dices, ¿y ahora qué hago? Entonces es cuando te sale a ti el problema del miedo a la recaída, un miedo a todo, a volver a la rutina, que estás deseando de volver a la rutina, pero tienes miedo de si no vas a llegar, si vas a ser la misma persona, que ya no vas a ser la misma persona. Entonces intentas de nuevo volver pues a recapitular y iniciar el camino nuevo que tienes, con ese nuevo miedo. Pero claro, yo llegué a un momento en que ese miedo y esa angustia la notaba como, pues eso, ya tenía una ansiedad que no podía con ella. Entonces me di cuenta que ya había llegado a tocar fondo y fui a pedir ayuda a la asociación. Uh-huh. Y ahí me han tratado, vamos, de maravilla. Elena y es la que me ha ayudado muchísimo. Me han encaminado a un taller de miedo a la recaída y ahí hemos estado todos muy bien, muy bien. Y la verdad que mi experiencia... es muy positiva y muy buena, y animo a todos que pasen por ello, que pidan ayuda.
Ahora hablamos de la labor de la asociación, que me parece importantísimo, pero Martina, un poco el testimonio de María Ángeles en resume todo lo que es el protocolo asistencial, empezando por ese cribado, que al fin y al cabo es detección precoz, que es fundamental, ¿no?
Bueno, hay varios puntos muy importantes de lo que nos ha contado nuestra paciente, y es, primero, la importancia del cribado. El cribado nos está ayudando a detectar tumores curables, o sea, es muy importante, que se está haciendo sobre todo en mama, en colon, cervix, es muy importante pillarlos en etapas precoces de la enfermedad. Luego, claro, pues cada enfermedad tiene su tratamiento. En este caso, pues ha llevado una cirugía, ha llevado una quimioterapia, una radioterapia. Todo eso es un trabajo multidisciplinar. Es decir, los pacientes no son valorados solo por el oncólogo. Tenemos nuestras reuniones en las cuales nosotros, pues está el de radioterapia, la cirujana, el radiólogo. Examinamos caso por caso el camino que tenemos que llevar. Y luego, bueno, pues se establece el protocolo de tratamiento, se realiza el tratamiento. En este caso, pues es un tratamiento pues que tiene muchas esferas. Tiene la cirugía, tiene la quimioterapia, tiene la radioterapia y luego tiene una hormonoterapia, que sería nuestro primer tratamiento, el tratamiento más antiguo que tenemos de diana molecular, que eso ahora pues es una cosa que se está buscando, las dianas moleculares para los tratamientos personalizados. O sea que de aquí podríamos sacar muchísimo jugo de todo lo que nos ha contado. Y luego, claro, los seguimientos, el poder ver a los pacientes, que nos cuenten, con las pruebas que necesitemos en cada caso. Todo eso lo tenemos muy bien protocolizado y es gracias a, pues, no solo el equipo de oncología, sino a varios equipos y, por supuesto, a la investigación.
Elena, lo decíamos, ¿no?, la importancia también que tiene en este caso la Asociación Española contra el Cáncer, todo ese apoyo, ¿no?, y ese acompañamiento que le da a los pacientes.
Sí, efectivamente, la importancia del acompañamiento a los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino también a los familiares de los pacientes, que a veces lo necesitan en muchas ocasiones más que los propios pacientes, según el caso, es súper importante. Ya no solamente la Asociación contra el Cáncer trabajamos de manera individualizada, sino también pues hacemos talleres grupales, como ha comentado María Ángeles, y trabajamos y gestionamos en grupo todos los miedos a través de una puesta en común, ¿no?, y a través de técnicas guiadas, pues en este caso por los psicólogos de la asociación. Y aparte de talleres grupales en los que se trabaja esos miedos a la recaída, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, al sufrimiento, son los miedos más frecuentes que aparecen. También pues hay talleres, por ejemplo, de gestión emocional a través de la escritura, de teatro, que son también, pues, hombre, muy enriquecedoras, y se sacan mucho beneficio en todo el tema de terapéutico, claro. Tanto para los pacientes como para los familiares. Entonces, pues es un apoyo fundamental.
Y me imagino que muy necesario, María Ángeles, porque esto no solo te trastoca, pone patas arriba a tu vida, sino la de todo tu entorno, ¿no?
Sí, y de hecho lo que tú intentas, claro, no machacar siempre a la familia con tus agonías y tus miedos. Entonces ahí vas y te liberas. Entonces sueltas la mochila que llevas y la verdad es que el primer día que vas dices, ¿qué le voy a decir? Pero que, vamos, fluye todo y vamos, y te vas contenta y decir, hay que volver.
Sí, Alfredo, sí. Representas en esta mesa la esperanza, que al final, que una esperanza además muy bien fundamentada, porque es la investigación que hay que decir, y es el mensaje positivo que tenemos que trasladar, que da resultados. Y creo que el CIVIR, en este caso, en el caso de la investigación contra el cáncer, en muchos casos se convierte en una referencia no solo nacional sino internacional, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero lo primero es decir que a mí me encanta estar en una reunión con María Ángeles y otros pacientes, porque es que realmente nos dan perspectiva a lo que hacemos, ¿no? Nosotros no pasamos el día rodeados de células y ratones, y bueno, pues la verdad es que es un gusto venir y saber estas historias de éxito, ¿no? Que realmente, porque se sigue esa terapéutica, ¿no?, y el consejo de los profesionales, pues al final se cura el cáncer, ¿no? Que eso yo creo que es la cosa más importante. Sí que es verdad que se están haciendo desde el CIVIR cosas muy interesantes ahora mismo. Voy a simplemente hacer dos puntualizaciones aquí. Por una parte, tenemos un proyecto europeo de colaboración con países de Latinoamérica y el Caribe. Estamos trabajando en nuevas terapias contra la angiogénesis, que es un proceso en el cual los tumores, cuando crecen, necesitan que crezcan vasos sanguíneos para alimentarse y que les llegue el oxígeno, y lo que estamos intentando es tratar de frenar ese crecimiento, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una terapia que se utiliza ahora mismo en la clínica, pero estamos buscando otras aproximaciones, que la verdad estamos muy contentos de lo que está surgiendo ahora mismo, ¿no? Y un segundo proyecto que a mí también me llena de ilusión es, como decía antes Martina, la prevención, ¿no?, el cribado. Y estamos trabajando en dos nuevos métodos de cribado para cáncer de páncreas. Este es uno de los malos. Sabemos que normalmente se encuentra muy tarde y es muy difícil la terapia. Pero, sin embargo, si se encontrase en las primeras fases, se puede hacer una pequeña cirugía que cura a los pacientes. Entonces hay que cambiar el paradigma completamente, ¿no? Entonces, tenemos dos patentes recientemente concedidas para dos metodologías para detectar ese cáncer de páncreas de manera temprana. Queremos montar un ensayo clínico y bueno, esto es, para mí es ahora mismo el proyecto que más ilusión me hace y en el que estoy metiendo más energía.
Pues fíjate, decías que a ti te reconforta escuchar a pacientes, a nosotros los ciudadanos nos reconforta ver a los investigadores hablar con tanta entusiasmo de su trabajo, porque también traslada muchísima confianza. Estíbaliz.
Sí, porque además, bueno, que quién no tiene, ¿no?, una persona cercana que esté sufriendo esta enfermedad, Martina. Yo no sé qué desafíos, ¿no?, tiene ahora mismo la gestión hospitalaria en cuanto también a la atención de pacientes, ¿no?, con cáncer.
Bueno, la gestión hospitalaria, los desafíos, tiene que, desgraciadamente, el número de los pacientes aumenta porque la población envejece y, bueno, pues a veces no tenemos todos los hábitos saludables que deberíamos tener y entonces, claro, pues el número de pacientes aumenta. Y por otro lado, afortunadamente, la supervivencia también aumenta. Luego, cada vez tenemos un histórico de pacientes a los cuales tenemos que hacer seguimiento y una entrada de pacientes a los nuevos a los que tenemos que ver. Entonces, claro, pues el problema, y ya sabes que en oncología nunca podremos tener listas de espera porque eso sería inadmisible, es la sobrecarga. Pero bueno, tenemos ayuda, tenemos la dirección muy sensibilizada con nuestro problema y bueno, pues esperamos eso, que nos ayuden a que cada vez pues podamos ir y atenderlos lo mejor posible.
Enseguida nos interesamos por el campo de la psicología en el tratamiento del cáncer. Me parece interesantísimo, no solo decíamos la atención que prestéis al enfermo directo, sino a todo lo que le rodea, que imagino que también requerirá vuestra atención. Hacemos una mínima pausa y seguimos hablando de cáncer en Ser Saludable. Seguimos en Ser Saludable hablando del cáncer en la antesala de la celebración del Día Mundial el próximo 4 y nos habíamos quedado pendientes de la respuesta de Elena Gil, que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja. Nos decía Martina, paciente, que el diagnóstico lo tiene en 2021 y que lógicamente esa primera sensación es cáncer, es que me voy a morir de esto. Supongo que es muy complicado gestionar eso desde el punto de vista psicológico, no solo ya para ella, sino decíamos para todo su entorno que también sufre esto, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la primera fase por la que se pasa cuando te diagnostican de una patología, en este caso oncológica, claro, que es la fase de negación. Cuando escuchamos la palabra cáncer, es que a nivel social está muy relacionado con muerte, destrucción y sufrimiento. Entonces, la primera consulta con el oncólogo, generalmente la gente cuando escucha cáncer ya no se entera de lo que normalmente los oncólogos siguen comentando, porque ellos ya como que están viendo todo negro y están viendo un final en sus vidas, ¿no?, y en su calidad. Y bueno, ahí donde más se despierta en la fase de negación son ahí miedos relacionados sobre todo con la incertidumbre, porque todavía no saben ni el tratamiento que van a tener, ni cómo van a proceder, ni si se van a curar, ni si se pueden operar. Ahí es donde, bajo mi punto de vista, donde más sufren los pacientes. Donde más incertidumbre hay, más ansiedad. Y cuando hay incertidumbre solemos ponernos en lo peor, y más cuando se trata de cáncer. Entonces es la parte quizás más vulnerable, pero ya cuando, dependiendo al fin y al cabo de la fase del tratamiento, cada una pues lleva además su ritmo, dependiendo de las personas, y en casos en los que el cáncer acaba remitiendo, muchas veces aparece pues eso, el miedo a la recaída, es bastante común. Y generalmente los pacientes vienen con la intención de que ese miedo se les quite, y una de las cosas que se les dice desde el primer momento es que tienen que aprender a convivir con ese miedo, que el miedo no se va, que es normal y que está ahí para protegernos al final. Entonces, bueno, según el paciente y según el contexto también que le rodee, pues trabajar con esa persona es más o menos difícil.
¿Has conseguido, María Ángeles, gestionar ese miedo, que no desaparece?
Sí, sí. Hombre, no ahí lo tienes porque vives con él, pero ya está en otro, no te absorbe lo que es tu día a día. Lo tienes ahí porque está muy bien, porque tienes que estar prevenida por lo que pueda pasarte, pero no es tu día a día. Ahora mismo estoy, vaya, muy bien.
Estibaliz.
Hemos de que la detección es precoz, ¿no? Pero la prevención también, ¿a qué debemos de hacer o qué señales de alarma nos deben de alertar, ¿no?
Señales de alarma, quiero decir que cada tumor tiene unas señales de alarma distintas y tumores podemos tener de cualquier órgano. Entonces, desde luego, pues lo que tenemos que intentar es diagnosticarlos antes de que nos dé ninguna señal de alarma. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Pero señales de alarma puede ser desde una anemia a dolores en distintas partes, o sea, todo eso, pues que la pérdida de peso, el cansancio, todo eso que nos haga que veamos que no es normal. Es decir, es un poco usar el sentido común. Quiero decir, un dolor de cabeza puede ser normal tener alguna vez, pero si es intenso y cada vez va más y ves que no lo solucionas de una forma, pues tomando un paracetamol o, pues bueno, pues a lo mejor tienes que consultar. Al final es el sentido común. Y no sé si me querías también dirigir la pregunta por lo de la prevención, por lo que has dicho. Sí, bueno, y este año la Sociedad Española de Oncología Médica a lo que quiere dar mucha importancia es el ejercicio físico, porque ya tenemos datos de que el ejercicio físico disminuye la incidencia de cáncer en un 30%. Esto es mucho. Y además se ha visto que los pacientes, o sea, el ejercicio físico, no solo para prevenir, sino durante la enfermedad, llevan mejor la enfermedad y llevan mejor la toxicidad de los tratamientos, que siempre tienen un poco de miedo, porque voy a estar débil, porque, pero bueno, cada uno tiene que hacer un ejercicio físico adaptado a sus condiciones. No le vamos a pedir lo mismo a un abuelo, pues que a una persona joven, pero bueno, va a ser sobre todo la campaña, va a ir muy dirigida por ahí, pero por supuesto la dieta sana, comemos poca fruta y verduras. El evitar el tabaco y el alcohol, que eso pues nos multiplica mucho el riesgo de tumores, el sedentarismo, que ya lo hemos visto, pues eso, las cosas que nos evitan no solo el cáncer, sino también enfermedades cardiovasculares, o sea, lo que nos va a hacer es que estemos en plena salud completamente.
Alfredo, asistimos a buenas noticias, a noticias sobre proyectos como los que nos comentabas. ¿Se ve alguna línea general en la investigación contra el cáncer que nos permita ser optimistas en un plazo medio, digamos, de que va a haber un alto porcentaje de supervivencia al cáncer?
Algo ya ha dicho antes Martina, lo que se está trabajando muchísimo es en el tratamiento personificado, ¿no? Es decir, antes pues teníamos cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, ¿no? Y se trataba todos igual más o menos, ¿no? Ahora lo que nos estamos dando cuenta es que cada paciente llega a ese cáncer por un camino distinto y puede tener mutaciones distintas, cambios celulares distintos. Entonces, si cogemos una pequeña biopsia del tumor y lo analizamos, podemos saber cuáles son las dianas terapéuticas que tenemos que hacer. Y hoy en día, por ejemplo, hay pacientes de mama que se les da el mismo tratamiento que a un paciente de cáncer de pulmón, porque resulta que tienen mutado el mismo gen, ¿no? Y entonces ya vamos teniendo medicamentos que ya atacan precisamente a esas mutaciones concretas, y entonces ya podemos ir seleccionando de la farmacia, ¿no?, distintos tratamientos específicos para esa persona, independientemente del cáncer que tenga, ¿no?
Pues yo agradezco enormemente el testimonio de María Ángeles, porque nos has dado exactamente lo que pasa por la cabeza y por el cuerpo de una persona que sufre cáncer, y también la respuesta que está dando desde el punto de la psicología, de la investigación y de la respuesta asistencial. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ser Saludable. Gracias.
Gracias.
Ser Saludable, un espacio de la Alianza Riojana por la Salud y la Cadena SER, con el patrocinio de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.